¡Ya! ¡Bum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Te cortaste el pelo y ya sé que ahora tienes cosas que a ti nunca te dieron. Viven como en las novelas.
Bueno, hola a todos los iberoyentes de U Rosario Radio y de El Semillero de Antropología y Medios en Facebook Live. Hoy, bien, 17 de junio, 10 de la mañana, arrancamos un nuevo Facebook Live, un nuevo Antropovoces Live, como lo llamamos nosotros. Bienvenidos, hoy vamos a estar hablando sobre algo bien chévere. Siempre lo tenemos muy, muy en cuenta a los estudiantes de pregrado y posgrado con sus trabajos finales. Siempre, si usted nos está escuchando, queremos tener aquí a los estudiantes de pregrado y posgrado con sus trabajos finales. Si usted saca un 5, o de pronto un 4.9, un 4.8, como de pronto puede ser el caso hoy, díganos, nos invitamos y hablamos sobre esos trabajos finales también, que es chévere tenerlos acá para que participen los estudiantes. Este es un espacio también para los estudiantes, recuérdenlo, es un semillero abierto a toda la Universidad del Rosario. Muy bien, el tema de hoy, si ustedes nos escuchan en diferido ya saben cuál es el tema de hoy: transferencia cultural en la música. Y para eso tenemos un trabajo final de la maestría de estudios sociales, pero ya les presento quién es la autora. Ustedes ya la están viendo acá dentro de los Facebook Live, pero antes el protagonismo con los estudiantes del semillero y después comencemos. María Fernanda, ¿cómo está María Fernanda?
Hola, buen día a todos los ciberoyentes y a todas las personas que se conectaron en Facebook. Y buenos días a todas las personas que están aquí en el programa. Pues genial estar aquí de nuevo en este espacio. Realmente disfruto mucho estar aquí. Y pues nada, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy central en la antropología, que es las transferencias culturales y las representaciones y cómo todos estos elementos culturales se van moviendo en el mundo de la música, en el mundo de las noticias y en los medios de comunicación.
Bien, muy bien, sí, esto tiene un montón de aristas, la verdad, esto puede tener un montón de aristas, desde la identidad, desde la globalización, o sea, se podría ver por un montón de cosas. Pero bueno, ya abarcamos este tema. Saludo también a Tatiana Carolina Gómez. ¿Cómo está, Tatiana?
Hola Diego, hola a todas las personas que nos están viendo hasta ahora y muy feliz de tratar este tema. Yo hace unos días le comentaba a Diego que yo escuché al artista de la que ahorita vamos a hablar a partir de una serie y en verdad me gusta y me encantó toda su música. Entonces muy chévere y también estudiar, digamos, todos estos fenómenos como son la música de las ciencias sociales, ¿no? Empezar, digamos, también a traerlas a la discusión académica.
Bien, sí, porque no lo dije también, este trabajo se basa en un caso específico sobre una artista, banda, proyecto musical, no sé cómo decirle, que es Mavilan en Colombia, pero ya vamos a desarrollar sobre eso. Pero bien, chévere, ustedes dos, María Fernanda y Tatiana, que estén acá conmigo. De pronto se nos suma también Valentina Sánchez, que está teniendo problemas con su internet, pero bueno, podemos acá hacer una mini introducción de esto. Bien, María Fernanda, usted me decía entonces, este es un tema vital para lo que es la antropología. ¿Por qué tan, tan vital? ¿Identidades? ¿Qué tiene que ver?
Pues no vital, así como que es la única forma en que la antropología tiene para meterse al análisis, pero digamos que sí es un tema que se ha abordado fuertemente desde nuestra carrera y también pues desde los estudios culturales como tal. Entonces, pues a partir de esta vaina que se llaman transferencias culturales, como que lo que se busca es más o menos entender pues todos los elementos que llegan a como incidir en un fenómeno. Puede ser, no sé, como una serie de televisión, una canción, Entonces ahí la idea es como entender, no, pues esta serie tiene elementos que la gente sacó de Estados Unidos, pero también tiene algo afro, pero también tiene algo de Asia. Entonces es empezar a hacer como ese ejercicio de rastrear todo eso y ver cómo eso es apropiado.
Bien, usted toca un tema ahí bien importante porque también están los estudios culturales. Eso de los estudios culturales, eso tiene una maestría, doctorados, eso también es toda una vertiente de los estudios sociales. Bien, chévere, porque eso nos puede dar herramientas para ya desarrollar más adelante con la invitada. Tatiana, ¿usted cómo ve eso de las transferencias culturales? Usted es estudiante de ciencia política, pero la estamos adiestrando en ciencias sociales y la queremos meter ahí. Pero ¿cómo ve usted, cómo interpreta eso de las transferencias culturales?
Pues bueno, yo no conocía mucho de este tema de transferencias culturales. Lo empecé más a ver más desde el campo de la antropología y me doy cuenta que, las transferencias culturales se pueden analizar desde cualquier fenómeno, ¿no? Desde la música, pero también desde las prácticas más cotidianas, ¿no? Todo el tiempo estamos inmersos en esas transferencias culturales, en el hecho de empezar a apropiarnos de otras culturas, pero también de otras identidades, que se apropia tanto a nivel, digamos, colectivo como también a nivel individual. Y digamos, lo que me parece muy interesante de esto es que a partir de pues estas reflexiones podemos identificar un montón de categorías propias de la antropología, ¿no? Identidades, agencia, estructuras, cultura. Entonces, súper chévere poder entrar en diálogo a partir de las culturas más cotidianas, ¿no? De las prácticas, perdón.
Bien, sí, usted toca un montón de categorías, como lo decíamos ahora. Esto puede tener muchas aristas, muchas formas de abarcarlo. Desde la antropología usted toca categorías como agencia, categorías, también hay muchas que se meten con raza, hay cosas con identidad, que identidad de por sí ya es una cosa muy gigante. Pero bueno, sí, la configuración de lo que somos como individuos, como personas, como sociedades, como grupos, normalmente no es una sola, sino es diversa y es heterogénea y es dinámica con un montón de influencias. Y eso, a pesar de que nosotros lo reconocemos hoy, 2020, en plena pandemia, reconocemos que las sociedades y los seres somos heterogéneos, eso antiguamente eso no se daba tanto. Digamos que ese reconocimiento de los seres humanos como heterogéneos es algo, digamos que en cierta forma reciente, que se reconoce ya desde las ciencias sociales a mediados de los 60s hacia acá, en los 80s ya haciendo un énfasis bastante grande. Muchos de los autores que de pronto tenemos de ese trabajo final del que vamos a hablar hoy escribieron en los 80s, escribieron toda esa teoría. Entonces, de pronto, a lo que voy con este comentario es que debemos naturalizar más bien que somos heterogéneos. Lo que nos constituye, lo que somos, es un mix de un montón de cosas que muchas veces ni siquiera sabemos de dónde vienen ese montón de cosas, pero que somos lo que somos. Eso ahí sí puede ser en forma de raza, puede ser en forma de clase, puede ser en forma de música, puede ser en forma de género, claramente. O sea, hay un montón de cosas que nos conforman a nosotros. Pero bien, ¿les parece si nos vamos a un primer corte musical? Ahí Valentina Sánchez está medio pendiente, su internet no le está colaborando, pero ella hizo muy bien la labor de dejarnos un montón de música chévere. Dejémosla ahí, Nelson, rodar unos 2 minuticos y ya volvemos con la
bien te ves, en tus redes veo que hasta te cortaste el pelo. Y ya sé que ahora tienes cosas que a ti nunca te dieron. Viven como en las novelas, con trajes caros y de mucha tela. Y ahora luces diseños de París, pero no tuviste un final feliz. Y ahora vuelves, queriendo que yo te recuerde. Después de que tu plan me falló, lo que se deja se pierde.
Estás escuchando Antropovoces.
Queriendo que yo te recuerde. Después de que tu plan me falló, lo que se deja se pierde. Baby, vuelve.
manzana equivocada mordiste, rebúscate por allá, que ya por acá. La gente está feliz, no está triste. Apostaste al oro y bien que fallaste.
Bien, volvemos a Antropovoces. Le estamos dando también chance a Valentina Sánchez que se pueda conectar, que su internet le colabore. ¿Cómo va, Valentina? ¿Pudo? ¿La logró? ¿Nos escucha? ¿Nos oye? ¿Nos siente?
Hola Diego, Lady, Mafe y Tatiana, y a todas las personas que nos están escuchando hoy a través de Rosario Radio. Sí, lo logré. Mi internet nunca me había traicionado tanto, pero pues ya, aquí estoy y ya, pues atenta a todo lo que está pasando.
Listo, perfecto. Arranquemos, ya ustedes que están viendo el Facebook Live ya están viendo a Lady, pero ¿quién tiene un perfil de Lady que me regale?
Bueno, pues hoy nuestra invitada es Lady Pimienta y ella, como ya Diego lo mencionó, es de nuestra universidad, es antropóloga y periodista y ahorita está haciendo su maestría en estudios sociales también en nuestra universidad. Y pues hoy nos trae un trabajo que se llama Entender las transferencias musicales a través de las entender a los artistas musicales a través de las transferencias culturales, el caso de Maviland, un proyecto que bueno, que ya nos contará Lady de qué trata.
Muy bien, hola Lady, ¿cómo está?
Hola a todos, hola Diego, hola a todas las personas que nos están escuchando en Spreaker, en Facebook, en toda esta cosa loca que permite el internet. Muy feliz nuevamente de estar acá en Antropovoces y chévere poder traer este trabajo, que es un trabajo final de una clase de la maestría que pasó este semestre. Entonces, chévere contarles la experiencia y contarles de qué va este trabajo.
Bien, bien, muy chévere, y pues gracias por aceptar la invitación. La gracia es, pues nada, tener esos trabajos finales también para destacarlos acá y que nos dé también pie a mostrar categorías, problemáticas sociales que se puedan meter las ciencias sociales ahí siempre. Entonces, nada, Valentina, arranquemos que su internet está estable.
Bueno, este trabajo, si ustedes conocen a Lady, Lady vive de la música, Lady se la pasa en conciertos. Todo el Instagram de Lady es videos de conciertos y recomendaciones de canciones. Por lo que yo quiero saber, pues la música a mí me parece que es una parte bien importante de su vida y de su día a día. Entonces, ¿a usted cómo se le ocurrió articular la música y en especial el caso de Maviland con las ciencias sociales?
Bueno, pues esto fue como una de esas casualidades bien chéveres que pasan en las clases. Y es que en la clase más o menos, si ustedes están acostumbrados en la universidad, los profes a uno le exigen un poco que el tema de la clase se relacione con el trabajo de grado que uno está haciendo, con la monografía, con la tesis, con lo que sea. Resulta que ese fue el planteamiento inicial. Yo arranqué la clase planteando un trabajo final completamente distinto y después sucedió esta vaina del COVID. Entonces, ya en medio del COVID, del encierro, de todo, yo le dije al profe como, profe, no, en realidad primero siento que el tema de la clase con mi entonces trabajo de grado no se relacionaba, era de esos casos en los que uno fuerza y fuerza la teoría como para darle sentido al trabajo, pero que en realidad uno siente que no está haciendo un buen proyecto, que uno simplemente lo hace como por cumplir. Entonces, pues ya estábamos bien adelantados en el curso. Ya habíamos leído bastante y yo siempre tuve la idea de que el tema de la clase, el tema de las transferencias culturales, se podía relacionar muy bien con lo que Maviland presentaba en su proyecto musical, en sus letras, en su puesta en escena. Entonces yo le dije al profe como, después ya había pasado la primera entrega y todo el trabajo, y le dije como, profe, no, voy a anular esa entrega y voy a replantear el proyecto en función de este tema de investigación. Entonces se lo presenté, fue una propuesta arriesgada porque pues ya había hecho el primer adelanto y él me dijo, ¿cómo vas a empezar desde cero? Y yo, sí, de una. Y él, muy querido, muy generoso, me dejó cambiar completamente el proyecto y salió como resultado este trabajo que para mi satisfacción y la de él también, pues tuvo un muy buen resultado. Y permitió darle como un respiro a esa clase, o sea, darnos cuenta que podíamos abordar realmente cualquier tema que quisiéramos.
Bien, mire que usted destaca algo bien, bien chévere ahí, y es una invitación también a los estudiantes de pregrado y posgrado que en este momento pues no la están pasando bien. Muchos tendrían campo, tendrían cronogramas para todo el semestre, para todo el año, en donde ya eso no puede ser tan fácil de salir, irse a campo, trasladarse. Pero usted hizo ahí un cambio de chip rápidamente y pudo adaptar su trabajo final a eso. Eso a mí me parece que eso, esa debe ser la tendencia también en ciencias sociales, porque no solamente estamos hablando de los estudiantes, los profesores, los profesionales que dependen también de trabajos en campo, o sea, eso tiene un alcance grande. Eso. Bien.
Y yo creo que es una invitación también a los profes, ¿no? Porque muchas veces los profes son como muy cerrados de no, el tema de investigación tiene que ser una problemática social súper compleja, donde yo vea a los actores, vea el trabajo de campo. Y pues en medio de esta cuarentena siento que muchos hemos tenido como esos momentos de no quiero seguir haciendo esto, como quiero hacer algo que en realidad nazca desde el fondo de mi corazón hacer. Entonces sí, yo siento que es una invitación a los profes también a ser un poco más flexible, y también me adelanto un poco como a la cuestión metodológica del trabajo. Si se dan cuenta, pues son apartes de entrevistas, como extractos de las canciones, entonces siento que eso también es válido, usar como fuentes primarias lo que está disponible en la web, sin necesidad de concretar, digamos, la entrevista, que a veces se puede volver un poco complicada y más en estos tiempos. Entonces, es como echar mano de eso que está disponible.
Claro, sí, eso es súper clave, más en estos tiempos. Bueno, pero a mí me gustaría que nos contara un poquito sobre Maviland, porque yo creo que muchos acá pues no conocemos bien el proyecto, entonces pues sería chévere como que nos hablaras un poquito sobre este para contextualizar y también para ver por qué eso es relevante analizarlo bajo la idea de transferencia cultural.
Bueno, la historia de Maviland es bien chévere. Ella nació en 1995 en Quibdó, y pues desde su infancia, digamos, tuvo una aproximación a la música de una manera muy particular, porque su mamá la influenció mucho a irse por los géneros del soul, del jazz. Entonces ella vivió como su infancia rodeada de esos géneros musicales. En el colegio, en Chocó, pues tenía, en Quibdó tenía como una aproximación distinta a los géneros, porque era el reggae, el trap, el hip hop, y pues ella cuenta que, digamos, en los recreos y demás se hacían batallas alrededor de estos géneros, entonces ella creció como con esa mezcla. También, como dentro de sus intereses personales que fue cultivando con el tiempo, se aproximó mucho a la literatura y a la poesía. Entonces, pues como que siempre hizo su gusto personal a partir de estos tres elementos. Ella cuando se graduó del colegio, pues se fue a Medellín a estudiar su carrera universitaria en medios y comunicación audiovisual, y allí, por cosas de la vida, casualidades, terminó involucrándose en la música y finalmente construyó como este proyecto musical que se llama Maviland. ¿Cuál es como el factor diferenciador de ella? Es que uno no la puede encasillar en un género musical particular. Entonces uno la escucha y escucha como hip hop, soul, jazz, un poco de reggae, escucha extractos de poesía, extractos de textos un poco más académicos, digámoslo. Entonces esto ha sido como su factor diferenciador y lo que le permitió ya insertarse como en la escena musical. Obviamente pues su carrera empezó en Medellín, y algo muy particular, y creo que se refleja mucho en el trabajo, es que ella dice que en Chocó no hubiera podido incluir su proyecto musical como lo hizo en Bogotá, y que luego saltó a Medellín por la connotación de lo que debe ser la música del Pacífico colombiano. Entonces ella decía que obviamente la cumbia, la chirimía era muy propia de su región, y que aquel que se atreviera a hacer algo diferente a eso pues era como el raro. Entonces ella dice que sí le debe mucho a la escena musical de Bogotá y de Medellín, que fueron las que finalmente les permitió como dar ese salto. Ya en cuanto como a su producción musical, ella tiene un álbum de estudio y tiene un EP de 4 o 3 canciones que pues son los que le han permitido como hacer estas giras en diferentes países.
Bueno, a mí me llama mucho la atención precisamente ese proyecto de Mavilan, que recoge un poco de distintos, digamos, como tipos de cocultura. Me refiero a recoge esa parte, digamos, de Chocó, digamos, de esa parte más afro, pero también de la parte más citadina, ¿no? Que es cuando se menciona que pues todo su proyecto también lo encaminó a partir de Medellín, ¿no? Su proyecto universitario y demás. Frente a eso, me gustaría preguntarte por qué analizar este proyecto de Mavilan bajo esa categoría antropológica de transferencias culturales, ¿no? De pronto, para poder dialogar con la academia un poquito.
Sí, bueno, las transferencias culturales analizan principalmente las dinámicas de circulación de los objetos culturales. Esos objetos culturales, en realidad, pueden ser cualquier cosa que uno pueda imaginar. Pueden ser prácticas, pueden ser objetos en sí mismos como instrumentos musicales, como el tabaco, libros. También pueden ser metodologías de aprendizaje, modelos educativos, prácticas agroecológicas. Bueno, en fin, hay un sinnúmero de objetos culturales que no realmente, como suele pasar en las ciencias sociales, si se da cuenta de fondo, todo puede ser un objeto cultural. Entonces, pero hay como una cosa clave en las transferencias culturales, es que va a haber como dos grupos culturales en los que circula ese objeto cultural. En el caso de Mavilan, pues yo lo que propuse es que un grupo cultural es como esta noción del deber ser de la música del Pacífico colombiano, y la otra es como esa cultura de lo citadino, en donde está Bogotá y Medellín como ciudades receptoras y productoras de la escena musical en Colombia. Entonces, ya ahí, digamos, teniendo eso como base, entra a jugar dos conceptos que son claves dentro de las transferencias culturales, que son hibridación y recepción y apropiación. Entonces, yo lo que hago es decir, ¿por qué uno podría interpretar que hay una hibridación en este proyecto musical y por qué hay una apropiación y una recepción? En realidad, lo que sucede en las transferencias culturales es que estos conceptos se pueden manejar en distintos estudios de caso, y por eso pues los adapté al concepto de Mavilan. En el trabajo, obviamente, me interesa estudiar temas puntuales como la mezcla de elementos que van mucho más allá de lo racial. Entonces, digo como que hay una mezcla entre lo industrial y lo artesanal, entre lo musical y lo literario, entre lo musical y lo audiovisual, para dar sentido como a este proyecto que a la vez construye la identidad del artista. Y en cuanto a la recepción y apropiación, pues bueno, lo trabajo como a la luz de una autora que es muy clave para entender ese concepto, pero también digo, ¿qué sucede con la apropiación de la música? ¿Cómo podemos entender la apropiación de la música? Y aquí lo que me interesa resaltar un montón es que la música no viene dada por sí misma ni nos llega como un elemento desprovisto de sentido. Cada uno puede acercarse a esa pieza musical, a ese proyecto musical de una manera diferente, y lo apropia de acuerdo a su propia trayectoria de vida. Entonces, si yo soy una chica situada en una universidad privada que conoce o que ha tenido aproximaciones al jazz o que no, voy a tener una lectura distinta respecto a ese proyecto. Entonces, entre otras cosas, me parece que el proyecto de Mavilan pues da para muchísimo, porque como que cada canción y cada comentario pues también escena que ella hace es una oportunidad para trabajar esos conceptos de las transferencias culturales.
Bueno, yo estoy recordando ayer que precisamente estaba preparando este trabajo y al final, Lady, usted tiene una bibliografía impresionante y son muchos autores. Entonces, ¿cómo es eso? Porque a veces uno, digamos, que uno busca en función de lo que está haciendo. Entonces uno busca, no sé, Segunda Guerra Mundial, publicidad, y te comienzan a aparecer los resultados. Pero claro, usted no podía poner Mávila, apropiación. No, evidentemente no. Entonces, ¿cómo fue este proceso de cómo articular los procesos de hibridación, de apropiación, la idea misma de transferencia cultural en
un caso tan particular, Ikepio, porque Maviland, si no estoy mal, el proyecto surgió hace, pues, poquito.
Sí, bueno, pues estuvo compuesto como de distintas partes. La primera, pues obviamente es el programa del curso, que creo que es un ejercicio básico que uno hace en todas las asignaturas. Entonces fue ver de ese programa qué era lo que me servía para trabajar como este tema al que me había aventurado. El segundo, pues fue como seleccionar esas fuentes que me sirvieran para tener los apartes de la entrevista. Entonces, ahí sí, digamos que hay un montón de fuentes porque muchos medios de comunicación se han interesado por esa propuesta. Obviamente busqué los que no se repitieran porque a veces pues, la información era muy repetitiva. Entonces fue una lectura como muy cuidadosa de pues, ver qué me podía servir de esos testimonios para dar a entender lo que estaba planteando en el trabajo. Ya una tercera parte fue como... el ejercicio de entender un poco qué pasaba con la música del Pacífico colombiano, cómo era vista, qué nos decía la literatura sobre eso y qué nos decía también como el ejercicio musical en Bogotá y Medellín, qué podíamos saber, en realidad la industria estaba concentrada o era más una impresión, entonces como la bibliografía relacionada respecto a ese caso. Y algo muy particular es que en la parte de apropiación, como ya lo mencioné, pues no se trataba. Hay muchos tipos de apropiación y apropiación en todo lo que se pueda ocurrir. Entonces fue detectar como desde dónde me iba a parar para hablar de apropiación y allí, digamos, empecé a indagar por apropiación de la música. Recepción y apropiación de la música en particular. Entonces ahí ya a depurar y a clasificar lo que hablaba de, digamos, fuentes que hablaban de música clásica, que en realidad no se relacionaba con el trabajo, y otras fuentes que sí decían como música en general o como músicas híbridas, entonces fue como más o menos esa construcción de la bibliografía.
Muy bien, ustedes saben ya que nos toca con la magia de Zoom hacer cortes. Entonces, vámonos a un corte. Creo que la charla está muy chévere, en especial porque esta es una categoría que la verdad creo que nos gusta a todos. A mí me gusta un montón, a mí me gusta García Canquín y me encanta ese puchito. Pero es bastante fascinante esa cosa de la hibridación y todo eso. Pero ya, hablamos ahora en la segunda parte. Vámonos, Nelson, porfa, a una pausa y hacemos cambio Zoom y ya volvemos.
La pieza ya empieza, el vecino en fiesta. Trato de no recordarte, mi cuerpo protesta. Nunca nada me afecta como tu afecto me afecta. Y ahora soy Mr. Robot con cafeína inyecta. Te miré así como si quisiera matarte, porque odié la forma tan profunda en la que llegué a amarte. Trato de encontrarme en cada lágrima feliz que has derramado, ¿sabes? Cuando tu tacto suavizas mis cicatrices, no comimos perdices. Pero esa historia se acentúa en cada te amo que repites. Mis tiempos son perfectos, por eso trato de curarme por si un día fallece esto. Lloré, reí, abracé, sentí, besé, viví
cada... Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoz.
Que la vida son momentos que debes dejar.
Hola. Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés.
Esto es del sello COLOMPIA, Colombia.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropomas.
Ni alguna vez te confundí otro par y te extrañé por días, no. Creo que no te soñé o no te recuerdo, pero si te imaginé, lo sé, te esperaba despierto.
Volvemos a Antropovoces, bien, segunda parte de este Antropovoces. Creo que va muy bien esa conversación sobre un trabajo final destacado de la. Estamos aquí hablando entre bambalinas, atrás de Zoom, no conectados al público, con una categoría bien interesante, pero Tatiana, que creo se nos acaba de desconectar. No, ya volvió. Tatiana quería tener y tratar un tema. ¿Qué es lo que se quería tratar, Tatiana?
Sí, como esas discusiones precisamente entre agencia y estructura, ¿no? Un poco que se pueden ver en el texto de Lady precisamente y me gustaría preguntar cuál es la agencia precisamente que tienen las personas y más específico acá en el proyecto de Mavilán a la hora de construir esa identidad, ¿no? Que precisamente pueda generar esa suerte de hibridez entre sus proyectos musicales, pero también entre sus proyectos personales.
Bueno, la agencia es un tema bien, bien chévere porque es como algo que une estos dos conceptos que trato en el trabajo, el de hibridación y el de apropiación y recepción. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que digo es que obviamente en el proceso de hibridación es el sujeto mismo el que produce la hibridez. Entonces, en ese sentido, tenemos como una agencia reconocida ahí, digamos que permite que el individuo se movilice para generar un cambio en el significado. Y obviamente ese proceso tiene que ver como en una discusión, en una disputa de lo que yo quiero elegir, de cómo me paro frente al mundo. En cuanto a la agencia y la recepción y la apropiación, pues es muy chévere porque muchas veces y sobre todo en los textos un poco más clásicos alrededor del tema, es como si la recepción llegara o el objeto cultural llegara y me cayera y ya, lo apropié o lo recibí. Y en realidad lo que pues digo en el trabajo es que debemos tratar con cuidado este tema porque hay una trayectoria de vida que interpela a los sujetos y que eso hace que ellos reciban y se apropien de objetos culturales de manera distinta. Un poco lo que les decía hace un rato, es como yo siendo mujer colombiana de tal universidad no recibo un objeto cultural de la misma manera que un hombre colombiano de mayor edad, etcétera, o un hombre europeo. Entonces, esa idea de que las cosas no pasan simplemente en un espacio social, sino que es el sujeto el que las moviliza, es un poco lo que trabajo alrededor de estos apartados. Y pues también muy importante, como en la recepción de la música, es eso, o sea, reconocer que El acto de escuchar no es un acto pasivo, sino que tiene que ver con un montón de disposiciones dadas en el espacio social, que son al mismo tiempo las que construyen al sujeto. Entonces, más o menos por ahí va el asunto de la agencia en estos dos temas.
Palabras más, palabras menos, un poquito ahí, es depende de uno qué uh-huh. apropiar y qué no apropiar, en vez de, sí, ya, ¿quién quiere seguir? Mafe, está no, que se habla.
Pues que me parece que esta vaina de la transferencia cultural tiene muchas potencialidades y ventajas, como para, además de ver como esta construcción de la identidad dándole agencia a las personas, como que también sirve para un poquito cuestionar esta idea de que la cultura es algo cerrado, que no se mueve en el tiempo, que siempre permanece igual y que se construye a partir de ciertas características, ciertas costumbres, y que siempre va a ser así. Y que si alguien se sale de eso, es como ya o no tienes cultura o ya no es válido. Entonces siento que eso se presenta mucho en este contexto, como que Mavilan, no sé, como que afronta mucho esta idea de que tiene que para participar en un proyecto musical tiene que adecuarse a estas vainas de lo que significa el Chocó o ese deber ser del Chocó.
Claro, y también algo que pasa, digamos, con esos procesos de agencia y de recepción es que el objeto cultural, o sea, vemos un proceso de recepción que puede trazarse hasta el principio de los tiempos, porque vemos que Mavilan se apropió de unos géneros que no son característicos de la región en la que nació. Entonces tenemos, por ejemplo, el jazz. El jazz tiene una historia súper particular alrededor de la movilización y de la reivindicación de los afroamericanos en Estados Unidos. Y ella se apropió de una manera particular sobre ese género musical para producir este objeto cultural que es su proyecto. Y luego nosotros, desde estos lugares como de enunciación, que son Bogotá y Medellín, nos apropiamos de una manera distinta de ese objeto cultural que ella creó, que al mismo tiempo es una apropiación. Entonces es como una apropiación de la apropiación. Y finalmente, esto ya es un tema completamente distinto, pero pues que se puede analizar a la larga, es qué pasa con esa industria que está detrás de ella y que la ha permitido movilizarse en diferentes escenarios. Entonces, estos festivales musicales a los que ha ido, su manager, digamos las exigencias del medio y de las plataformas digitales alrededor de la música, que conducen a que ella haga después de que ha pasado con todo este proceso de apropiación. Entonces, es como un camino bien, bien amplio e inagotable, que es chévere y que puede ser incluso un tema larguísimo para investigar si uno se lo propone.
A mí me llama mucho la atención de este tema de hibridez, es que pueden generarse como una suerte de espacios de resistencia frente a esas identidades, digamos, como más estáticas, esencialistas, de pensar que no todo es blanco, todo es negro, sino que puede haber matices también, ¿no? Y precisamente este proyecto de Mavilan empieza a encontrar esos matices, digamos, de lo que es ella como proyecto personal, pero también como proyecto musical, ¿no? No se queda solamente en un género, sino que empieza, digamos, a mezclar un poco de varios géneros a partir de esas trayectorias personales y asimismo crea como nichos de resistencia de manera consciente o inconsciente, no sé, y uno podría llegar a hablar de esos espacios de subalternidad, ¿no? Que Lady al final un poco menciona eso, ¿no? Que se empieza a generar subalternidad. ¿Qué es eso, Lady? Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues primero hablar como ese tema de hibridez que mencionas al inicio. Y claro, o sea, todo esto se trata de darle sentido a como a lo que está sucediendo en la vida, o sea, como yo me enfrento al mundo, en este caso como Mavilan se enfrenta al mundo, entonces, y eso, resistir a ese, digamos, estereotipo que existe sobre las músicas del Pacífico colombiano, entonces como no voy a hacer esto, me voy a salir de esa idea encasillada y voy a producir algo nuevo que finalmente dé cuenta de lo que siento que soy. Por supuesto, las identidades no son estáticas y eso conduce a lo que estabas mencionando hace un poco, y es un poco una paradoja de la identidad, y es que muchas veces sacamos como la bandera de la identidad diciendo esto soy yo por tal y tal razón. Sin embargo, al estudiar un poco más la identidad, lo que sucede es que nos damos cuenta que es una mezcla de muchos factores que vienen dados de diferentes maneras. Entonces, como por ejemplo, Mavilan dice como, no, yo soy jazz, soy soul, soy hip hop, pero en realidad, ¿de dónde vienen todas esas herramientas? Pues de un montón de procesos identitarios que vienen desde antes. Entonces, bueno, primero eso es como lo para la paradoja de la identidad, y segundo, con lo del sujeto subalterno, es que esta es una discusión que ya planteé al final del trabajo y que charlé con el profe de la clase, y es que muchas veces podemos creer que los sujetos, o sea, que Mavilan es un sujeto subalterno por su condición de clase, raza, género, etcétera. Pero finalmente lo que tendríamos que abordar es si lo que estamos escuchando, y que el proyecto es súper original, ¿no? Y como distinto, y que rompe un montón de paradigmas, pero en realidad lo que plantea al final es si eso que estamos escuchando en el trabajo de Mavilan es como una posibilidad de que hay alguien hablando por ella, que es como la postura de los objetos subalternos. Entonces, si en realidad lo que estamos escuchando en este proyecto musical es lo que un sistema de poder quiere que ella exprese a través de la música. Este tema, pues ya a fondo no lo trabajo en el escrito, pero propongo que sería un tema súper, súper interesante para tratar más adelante, ¿no? Como un poco para problematizar lo que nos entregan estos artistas musicales.
A mí me hace pensar ahí entonces que uno podría llegar a volver esa discusión otra vez entre agencia y estructura.
Me llama mucho la precisión eso que está diciendo Ley.
Se nos están cruzando las voces, pero Tatiana, termina tu idea y ya Valentina, sigues.
Sí, un comentario súper chiquito, que me parece que como ese apartado final de la subalternidad podría volver a llevar a esas discusiones entre agencia y estructura, ¿no? Que esa agencia no es completa, ¿no? No es como lo que yo decida, sino que hay unas relaciones de poder precisamente que también, digamos, encaminan como esos proyectos y esas prácticas y discursos que están mediadas obviamente por esas estructuras.
Uh-huh. Vale.
No sé si me escuchan. ¿Me escuchan?
Sí.
Ah, súper. Yo estaba pensando precisamente en cómo es distinto el lugar en el que uno está, lo que hace que uno reciba la música de cierta forma. Porque claro, nosotros acá recibimos la música de Mavilan de esta forma, pero yo pienso, por ejemplo, que una persona en Quibdó, una niña en Quibdó, va a recibir la forma de la música de otra forma. Entonces es bien interesante cómo precisamente el lugar en el que uno está hace que sea distinto. Y Lady, usted menciona esto a la hora de mostrar que si ella no hubiera, digamos, que puesto su plataforma en Medellín y en Bogotá, no habría tenido este alcance. Entonces yo estoy pensando es por qué se da esta diferencia, digamos, que por ejemplo pienso en el FEP un poco, en el Estéreo Picnic, que se hace aquí en Bogotá y que siempre se echa aquí en Bogotá, y que si no estoy mal no hay otro tipo de festival en el resto del país, precisamente porque que estas lógicas funcionan así.
Bueno, hay algo muy interesante en eso que menciona Vale, y es que las políticas públicas influyen un montón en la manera en que se genera música en las regiones. En una parte pequeña del trabajo les cuento un poco lo que pasa con las músicas del Pacífico y, por ejemplo, con el Festival Petróleo Álvaro. Entonces lo que sucede es que en estos circuitos lo que se busca es que sea una música muy característica de la región. Entonces alrededor de ese tema puntual hay un montón de trabajos muy muy chéveres que muestran cómo los productores musicales entran en disputa, porque dicen como, primero, el género que ustedes están reclamando que produzcamos en la región del Pacífico no nació propiamente aquí, o sí nació, pero lo han apropiado de una manera diferente. Entonces, primero, siento que eso es súper clave, como las políticas públicas influyen un montón y los incentivos que se generan a los artistas musicales. Probablemente, esto no lo sé, es una conjetura, pero puede que Maviland apunte a uno de estos incentivos en la región del Pacífico, y no sea como seleccionada porque su música no encaja con lo que se espera que sea ese festival o lo que se espera que la gente escuche en el festival. Un poco es como si un rockero va a un festival de vallenato, o sea, es como no tiene cabida. Sin embargo, en otros festivales un poco más internacionales, un poco más de ciudad, vemos como una tendencia más marcada a la experimentación de los géneros musicales y como esa posibilidad de abrirse a los géneros más híbridos y como más experimentales. Entonces, siento que esa ha sido una de las razones por las cuales Maviland no ha estado en un Petronio y se ha estado en un Estéreo Picnic, por ejemplo. Y de nuevo, o sea, un festival como Estéreo Picnic, y esto creo que lo sabe más Diego que yo, tiene como una figura de público muy, muy determinada que encaja como con esta propuesta musical. Entonces, siento que por ahí va la cosa. Y también siento que influye un montón como la manera en que funcionan las plataformas digitales. Entonces, ¿qué es lo que está escuchando más la gente? ¿Qué es por lo que se inclina más? Tu algoritmo de Spotify. Entonces, siento que eso marca mucho la tendencia.
Sí, digamos que hace un momento tú mencionabas como la parte metodológica del trabajo, y ahí pues me gustaría saber uno cómo rayos hace para delimitar como ese rastreo por las transferencias culturales, porque tú lo decías, como que si uno se pone a pensar, se puede ir de un lado a otro buscando el origen. Entonces, ¿cómo se hace ahí para empezar a delimitar ese rastreo?
Uy, bueno, esa es una tarea complicada, pero voy a tomar de ejemplo alguno de los ejercicios de mis compañeros. En esa clase surgieron proyectos muy chéveres. Como les contaba, unos se relacionaban con temas de grado, otros simplemente decidieron hacerlo con temas con los que se sintieran cómodos y que fueran como adaptables al tema de la clase. Entonces, por ejemplo, un compañero estudió la traducción latina de Los Simpson. Entonces, ¿cómo se hacía esa apropiación de las ideas y apropiación de conceptos a un lenguaje latino? Y problematizaba el hecho de que fuera una misma traducción para toda la región latinoamericana. En mi caso particular, pues siento que primero por la extensión que a uno le dan en las clases no le permite a uno abarcar todo lo que quisiera, y también es como concentrarse. Yo creo que los conceptos a uno le permiten llegar hasta cierto punto, y hay cosas que tú puedes idear, tipo esto que mencionaba de la apropiación de la apropiación, pero a la hora ya como de sacar un argumento más desarrollado y demás, como que sientes que te quedas corto, entonces lo vas descartando. Siento que yo he hecho eso así gran parte de la carrera. Entonces, cuando siento que no hay mucho que decir respecto a ese tema, simplemente decido como no, o sea, no me voy a meter ahí porque es como un poco desbalancear el texto o dejarlo flojo. Entonces prefiero como concentrarme en la parte que tengo mucho para decir y argumentos sólidos, y ya pues después avanzar con esa parte del proyecto.
Muy bien, muy bien. Ahí también, para redondear un poco lo que dice Lady, me parece, y que Lady también lo acaba de decir, es que depende mucho de uno, ¿no? O sea, depende de los gustos que uno tenga sobre las temáticas que uno investiga. Entonces, ya depende de eso, uno puede irse por un lado o por el otro. Y así uno va cerrando también una investigación social, porque pues tenemos múltiples aristas en todo lo que nosotros estudiamos. Una cosa ahí que yo quisiera de pronto tocar un tema que es el más obvio de todos, pero creo que no lo hemos tratado, y creo que tampoco fue su intención tratarlo dentro del trabajo final, y es sobre neoliberalismo. O sea, esta vaina cómo funciona ahí. Y neoliberalismo de pronto no necesariamente en lo económico, sino de pronto como globalización, como estereotipos mundiales, como... sí, más como enmarcado en lo que puede ser sacarle plata a esto a nivel internacional. Listo, creo que usted lo abarcó bien a nivel nacional, comparando con Chocó, de pronto que en Chocó no le dieron reconocimiento más con Bogotá, Medellín y la cosa. De pronto usted lo pensó, lo alcanzó a pensar, de pronto desarrollar ese pedacito ya un poco más a nivel mundial. El jazz como representación de poblaciones negras en Estados Unidos, como un negro o una negra en Colombia se apropia de esto, que también es de negros, pero de otro lado, ¿pudo de pronto desarrollar eso? ¿Pudo de pronto lo pensó? ¿Lo tuvo por ahí de pronto manifestándose en algún lado?
Yo creo que, de nuevo, es un tema, como lo dice ahí, en el fondo, no me quise meter con ello porque eso ya era como otro rollo completamente distinto, ¿no? Como, porque obviamente... la posición que tiene, digamos, el Pacífico en Colombia es muy distinta. Ya en materia global se puede convertir como en lo que es Colombia como tal. Entonces, no fue una aproximación. Sin embargo, sí reconozco un montón como esa posibilidad, sobre todo porque es lo que se espera de lo que suene la música colombiana, ¿no? Entonces tenemos unos exponentes súper bravos, como Shakira, y de repente llega Mavilan y es como, no tiene nada que ver con lo que hace Shakira, pero igual es colombiana. Entonces, no fue un tema que abordé, pero por supuesto está ahí y está todo el tiempo, y más con esa idea de cómo se está transmitiendo la música en este instante, y sobre todo en este instante pandémico. YouTube es una locura, Spotify es una locura, y cada día vemos que los álbumes, los CDs se suben a más y más plataformas digitales, entonces es una vaina increíble.
Bien, hablando ahí cositas varias, por ejemplo plataformas, estuve utilizando Tidal, no sé si la conoce.
Yo no la conozco, vi por ahí sus tweets al respecto.
Pero es una cosa de calidad de audio, una cosa loca, okay. Pero bueno, ahí les dejo a todos los que nos están escuchando, viendo, Tidal es una nueva, no es tan nueva, pero para que la experimenten si tienen alternativas a Spotify. Muy bien, conclusiones, ya nos quedan menos de 10 minutos, Valentina Sánchez, usted que estaba tan emocionada con este, Sánchez Vélez, perdón, con este tema. Conclusión.
No, pues a mí me llama mucho la atención, me parece muy chévere comenzar a meter este tipo de cosas que son más bien cotidianas dentro de las ciencias sociales. Yo personalmente nunca había visto que se entendiera a un artista y al proyecto musical de un artista desde teorías como, por ejemplo, las transferencias culturales, la hibridación, la propia ciencia. Es muy chévere comenzar a salirse como de esas cajitas en las que creemos que podemos hacer campo y darnos cuenta que existe más campo. Y también me parece muy chévere el hecho de que aquí podemos ver cómo dentro de Colombia hay espacios distintos y que estos espacios se encasillan, pero que de esta misma forma encasillan a Colombia dentro de una idea. Entonces, como ahorita lo mencionaba Lady, pues está Shakira, que es colombiana, pero entonces yo pienso, por ejemplo, en Hazlo Pablito, que es, él hace trap, si no estoy mal, y alguna vez que yo hablaba con Diego, yo decía, pues es que él hace trap de un niño de la Javeriana, que es y que su mayor problema es que no se quiere subir en un transmilenio mañana. Entonces es bien chévere ver cómo tal vez uno lo sabe y lo tiene como bien al fondo de la cabeza, pero las realidades que vivimos las personas según el lugar donde estamos son muy distintas, y es muy chévere comenzar a relacionar esto ya con las ciencias sociales, con las políticas públicas, y entenderlo desde más allá de que está en la lista 50 de Spotify.
Bien, sí, Hazlo Pablito es otro caso que a mí me interesa muchísimo, es una cosa muy, muy loca, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro podcast. Mafe.
Que además de eso, de que a partir de las transferencias culturales se abre como la posibilidad en hacer campo, yo siento que también es como clave para empezar a problematizar
todo el montón de información y de contenido mediático y cultural que nos llega día a día a través de las redes, de televisión, y pues me parece como interesante pues esta lógica de las transferencias culturales. Desde ahí se puede problematizar, se puede criticar, y también se puede como entender por qué cierto tipo de contenido nos está llegando a nosotros. Entonces, pues no, muy chévere como empezar a meterse en esta corriente.
Muy bien, Tatiana.
Bueno, lo mío es una invitación a todos aquellos que somos estudiantes de pregrado y posgrado a investigar sobre temas que nos gustan, ¿no? A de pronto cosas que parecerían tan cotidianas, pero que también pueden ser objeto de reflexiones, de análisis, en tanto que están inmersas en las relaciones de poder, en fenómenos sociales y demás.
Bien, sí, me sumo a esa invitación de Tatiana. Hay que darle herramientas a los estudiantes, más que todo, para que puedan ver que en lo cotidiano es donde están todos los temas de investigación para ciencias sociales. O sea, ahí está por todo lado. También como Valentina lo destacaba, es algo que tenemos, la música es algo que, si son como yo, respiramos todos los días, todo el día, a toda hora. Entonces eso hay que también darle un poquito de crítica, de meternos un poquito ahí sobre lo que, cómo funciona internamente. Lady, una conclusión suya.
No, pues mi conclusión primero, que eso, que se arriesguen a explorar esos temas que a veces uno dice como no, es un tema muy banal para mi clase de maestría o para mi clase de pregrado, lo que sea. Finalmente es analizar todo eso que nos rodea, y yo creo que ese es el ejercicio de las ciencias sociales, o sea, como coger la realidad, que es lo que me llega a través del computador, del celular, y poder dar cuenta de ello. También, obvio, recalco la invitación a los profes a que permitan como explorar estos trabajos en las clases, y que también permitan ver cómo esas teorías, digamos, muchas del siglo pasado, otras de principios de siglo, se ajustan como a esta realidad que estamos teniendo ahorita en el mundo. Entonces, esa es mi conclusión.
Bueno, muy bien, se nos acabó el tiempo, ya sigue Las Voces del Libro en Un Rosario Radio, también para que lo escuchen, estén pendientes ahí, la señal de Un Rosario Radio por Spreaker. Bien, muchas gracias, Lady, por el tiempo.
Muchas gracias a ustedes, un placer volver a estar en Antropovoz.
Muy bien, recuerde a todos los que nos están escuchando, redes sociales, estamos en Twitter, LinkedIn, Facebook, ¿cuál me falta? Instagram. No tenemos TikTok por ahora, pero Valentina de pronto lo va a comenzar a hacer, pero pues no sé. ¿Quiere que hacer TikTok, Valentina?
Hagan un Malinowski bailable o algo así.
Animémonos.
Yo hago parte de TikTok.
Bien, el compromiso de hoy es armar un TikTok. Valentina lo arma, gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven por el Facebook Live de El Sendero Antropología y Medios. Estamos en Antropovoces. Bien, muchas gracias a Nelson Duarte, que está ahí en la consola en Un Rosario Radio. Gracias por todo este movimiento logístico de ser el máster. Gracias a Sebastián Ríos, director de Un Rosario Radio. Gracias, Tatiana.
Gracias, Diego, por la invitación, y gracias a Lady por compartirnos su trabajo.
Gracias.
Gracias, Mafe.
Gracias a ustedes por invitarnos esta vez de panelista.
Y producción, gracias. Valentina Sánchez Vélez, gracias.
Gracias a ustedes y a las personas que nos escucharon hoy en Antropovoces.
Bien, muy bien. Gracias a ustedes que nos están escuchando. Recuerden, todos los miércoles 10 de la mañana estamos en Un Rosario Radio o en los podcasts a través de Spreaker o Spotify. Ahí estamos metidos también para que nos lleven a todo lado. Muy bien, yo soy Diego Garzón, director del Semillero, y estamos en la próxima viéndonos hablar. Chao.
Recuerda.
las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.